¿Qué les pasó a ambos con el segundo, con el instante en el que Ana toma la decisión de matarse? Sí, es un recurso. Bueno, nada, ¿qué les pasó? Punto.
Mira, te voy a decir sincero, más que a mí me, bueno, en el relato, vos sabés, yo cuando ves Ana, cuando lees Ana Karenina, no podés dejar de leerlo en el marco de que tenés un montón de información previa, ¿no? Que sabés que Ana Karenina se va a suicidar. No es que vos lees Ana Karenina y no sabés qué. Ojalá te pasara que podés leer un relato sin tener esa información, porque es una información que está circulando en la literatura hace millones de años. A mí me impactó mucho otro efecto, por ahí no te contesto tanto esto, pero me impactó mucho un efecto que tiene que ver con la resurrección de un escritor. Cuando Ana Karenina llega por primera vez a solucionar el problema entre su hermano, entre Dolly y Estiva, su hermano y su mujer, ella es un nexo ahí, los separa, se cruza en el baile con Bronsky, no me acuerdo, en la estación primero y después creo que tienen un baile, Bronsky, y después la encuentra a Bronsky en el tren. Ella le impacta el encuentro con este tipo, ¿no? Pero inmediatamente, mientras va volviendo en el tren hacia su casa, empieza a pensar, voy a volver a ver a mi hijo, voy a volver a mi marido, vuelvo a mis cosas. Esto que no hice nada malo, dice ella, ¿no? Tolstoy te describe el proceso donde ella dice, bueno, ¿por qué? Uno piensa, ¿no? Bueno, no pierdas en una pasión supuestamente todo lo que tenés. De alguna manera ella empieza a tomar todo lo que es seguro, ¿no? Su estatus, todo lo que tiene, su forma. Bueno, vuelve en el tren. Cuando baja del tren se encuentra con Karenin, que es el marido, y ella dice, dice Tolstoy, nunca, ¿por qué tiene estas orejas tan feas? Y eso a mí me parece, sí, nunca, digamos, y ahí lo que uno percibe es que el genio de Tolstoy en una cosa tan pequeña, ¿no? Por ahí un escritor con menos talento hubiese hecho otra cosa, ¿no? Lo hubiese hecho más, toda la vuelta la hubiese dado más evidente, más. Él, un toque ahí, ella dice que las orejas, y vos ya sabés que esto va a terminar mal, ¿no? Que no va a haber una. Digamos, la resolución de eso a mí me impactó más, estas cosas más chicas, que lo que es lo que sería el suicidio de Ana Karenina. No sé, vos.
A mí lo que me impresiona de la descripción, porque está escrito la mayoría del proceso del suicidio antes de que ella muera de la manera que muere, en primera persona. Y todo el tiempo son dudas, son todos signos de interrogación. Es un personaje que todo el tiempo está buscando una. Además, un personaje que, como dijo bien Fabián, todo el tiempo está tratando de tener pocas dudas y ser resolutivo. Ella, en todo el libro, en cada una de las escenas, trae una solución, apunta una solución. A medida que va avanzando el libro, el lector puede ver que en realidad hay otro proceso interno de ella, que es la duda. Y es como que este proceso de duda se hace cada vez más intenso a medida que se va acercando el fin. Y las páginas inmediatamente anteriores, porque de hecho ella, la muerte tiene lugar en la séptima parte del libro, ¿no? O sea, todavía falta para que termine, falta un capítulo, no un capítulo, una parte más. Cada uno de los capítulos tiene, de estas partes, tiene unos 30 y pico de capítulos. 8 partes de 33, 34 capítulos. Y es muy. Hay un creyendo. O sea, hay un creyendo, pero es un creyendo que se hace a partir de interrogaciones. Y esas interrogaciones son cada vez más devastadoras. Es como. Cada vez hay menos certeza. Es como una demolición total de la certeza. Y realmente es asfixiante. Y uno percibe esa. La falta de todo tipo de sostén de ese personaje. Pero que, como sucede también en gran parte de la novela. Podría haberse salvado por unanimidad, ¿no? Es un poco como Match Point de Woody Allen. Podría haber existido unanimidad y se podría haber salvado. Y hay algo de azar último en ese destino que hace que ella esté condenada. Que es, en definitiva, también el veredicto de toda una sociedad. Que eso está muy fuerte en la novela, ¿no? Porque Ana Karenina no solamente es un personaje que se. Que hace público algo que todos consideraban que era vergonzante, que es una infidelidad, abandonar al marido, además. Pero ella eso lo hace público y de alguna manera por eso recibe una respuesta tan negativa. Y yo creo que es parte también de ese ese remolino de preguntas que ella tiene antes de morir es también como una suerte de efecto social que ella no puede resolver en sí misma, y a mí me parece muy conmovedor, ¿no? Y me pasa eso que decía Fabián, es cierto, o sea, es algo que estoy analizando a posteriori, en el momento es un momento realmente trágico, incluso uno sabiendo que es una construcción y que son recursos literarios, pero es realmente trágico y conmovedor.
Hay un momento de arrepentimiento, cuando ella ya toma la decisión y...
Todo sucede también de una manera, es como ella se está, el marido no está con ella, es un momento en que Vronsky no está con ella, ella está yendo a una estación, y como sucede en general en toda la novela y en los relatos, de, como decíamos recién, en los relatos de Tolstoy, en las novelas y también en los cuentos, un personaje puede cambiar en la misma página de opinión, pero radicalmente. Y el personaje que más cambia de opinión es Levin. Levin pasa de detestar, de tener una aprensión a su hijo, a adorarlo, pero es muy curioso verlo en Ana Karenina, en quien el lector siempre ve más seguridad. Es un personaje que precisamente es más trágico porque uno lo tiene, va viendo esa seguridad de ella y la resolución y la valentía de ese personaje que tiene una adversidad gigante frente a sí, en apostar en algo positivo todo el tiempo. Es un personaje controvertido, pero que todo el tiempo está tratando de construir algo y de llevar adelante. Y ahí ve la demolición de toda esa dirección que es mucho más endeble y mucho más débil de lo que el lector puede creer a lo largo de cientos de páginas. Entonces, creo que ese es un punto como muy, muy fuerte. Eso fue lo que me sucedió.
Esto está bueno para cuando uno escribe. Tolstoy permite que, de alguna manera, aún en el gran talento que tiene el narrativo, permite que los personajes, esto que decía Rafael, hagan cualquier cosa. Hay una escena extraordinaria de la novela en que él te describe a Karenin, que es el marido, que es un personaje muy... al que uno se vuelve muy reactivo, porque es una persona, viste, impoluta, que sabe que, digamos, trata de dominar siempre su que vive de alguna manera todo el tiempo esperando, como negociando, parece un poco mezquino, está todo el tiempo pendiente de lo que dice la sociedad, de cómo lo va a mirar, digamos, Tolstoy no tiene buena onda con este personaje, y a su vez uno como lector también le resulta, por un lado me resulta reactivo como personaje, pero me parece extraordinario cómo está construido Karenin. Y hay una escena en cuando Ana tiene la hija de Vronsky, ¿no? En que en la cama, él va ahí. Ella se está muriendo y parece que se va a morir. Y Karenin en ese momento cede y lo abraza, se abrazan con Vronsky, la perdona a Ana frente a esta situación que se va a morir, y vos te das cuenta cómo Tolstoy permite, un escritor sin esa capacidad haría todo lo, viste, no, digamos, no se desarrollaría esto, como cuando también muere el hermano de Levin, no desarrollaría, iría cerrando, haría líneas más gruesas, trazos más gruesos. Tolstoy se mete en todas las cosas, ¿no? En todas las cosas que producen. Viste que nosotros constantemente en nuestra vida, nuestros seres queridos nos resultan extraños. O sea, aún la persona a la que vos más tratás y más conocés, y hay momentos en que irrumpe una especie de otredad y viste, vos decís, ¿y esta persona quién es? Me pasó un montón de veces. A mí supongo que nos debe haber pasado a muchos de ustedes, cualquier tipo de, aún personas muy, 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 muy íntimas. Y creo que el talento de Tolstoy está en percibir esto y permitirse meterlo, armarlo, apostar por más, apostar. Y yo creo, bueno, a diferencia de muchos críticos sobre la obra de él, que consideran que las novelas de Tolstoy siguen mucho más de lo que tenían que haber seguido, las tenía que haber terminado, tendría que haber finalizado. La novela de Ana Karenina, por ejemplo, continúa y yo creo que sigue.
Yo quería dos cosas, digamos, hacer como dos pequeños aportes a esto. Uno es, estaba pensando, se me hizo una laguna. No, paso, a ver, pero no me voy a acordar, me voy a reponer. No, decía, uno que es la muerte, Fabián recién citó la muerte del hermano de Levin. Que es increíble porque es insoportable. O sea, son páginas y páginas donde uno está esperando que se muere y no se muere. Pero está narrando Salvador Elizondo, que es un escritor mexicano, hablaba, decía que en la literatura no encontraba poca descripción, mucho padecimiento psicológico y no mucha descripción de un padecimiento físico. Y acá lo vemos, esto desmiente en Tolstoy, en la descripción de la muerte del hermano de Levín, es toda la gente que ya está rogando que se muera, porque es un tormento verlo sufrir. La muerte de Iván Ilich es lo mismo, es alguien que se niega a morir y uno ve segundo a segundo, es cuando una dilatación del tiempo donde uno está hasta el lector esperando que se muera el personaje y no se muere. Y eso es un manejo maravilloso de la situación, digamos, me parece como muy, muy fuerte. ¿Y después de qué fue lo que hablaste recién? ¿Que había algo?
No, era eso.
Después ya me voy a acordar, hay algo que se me hizo una laguna.